miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
En el programa de hoy queremos seguir conversando con Darían Vargas. En esta era de avances tecnológicos y Big Data, donde enfrentamos desafíos técnicos, éticos, espirituales de todo tipo. Y en un programa anterior, él nos estuvo hablando sobre este tema. Bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, pastor. Aquí de nuevo para glorificar a Cristo.
Hice la introducción breve. ¿Tú sabes por qué? Para poder sacarte jugo. Claro, sí. Aquí ahora te vamos a exprimir hoy. Sí. A mí me gustaría hablar de la Big Data y los trabajos. Bien. De la automatización. Bueno, ¿qué tú tienes que decirnos de eso? ¿Todas las personas van a perder su empleo?
Bueno, pastor, yo quiero... Por este tema yo siempre he tenido muchísimos problemas en las redes sociales porque a mí se me ha criticado en mi país por lo siguiente. Y quiero hacer esta introducción para que se me entienda. El 67% de los dominicanos, no lo dice Darían Vargas, lo dice la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, estudian lo mismo.
O sea, que cuando tú dices lo mismo, ¿cuáles son las carreras más populares?
Escuche esto. Derecho.
Ok, para ser abogado.
Contabilidad.
Ajá.
Mercadeo. Administración de empresa. Psicología. Medicina. Y odontología. En esas siete carreras estamos nosotros ahí.
¿Qué porcentaje dijiste?
El 67%.
67%.
Ahora escuche esto, pastor, en la actualidad, ahora mismo, al día de hoy, nosotros tenemos 28,000 dominicanos estudiando derecho y matemática al día de hoy, 431 solamente. Ahora, ¿qué le dice eso a usted?
Esa es la pregunta del millón.
Ahí, ¿qué le dice a usted? La ciencia es el motor de la prosperidad. Es la ciencia el motor de la prosperidad. Yo no estoy diciendo que la humanidad es... No. La ciencia es el motor de la prosperidad. Y cuando usted puede ver los avances tecnológicos que va teniendo el mundo, no se corresponde con la carrera que estamos estudiando en República Dominicana. Y el mayor problema es esto. Los dominicanos, en este contexto, le tenemos un miedo desde la escuela, un cuco a las matemáticas.
Sí, ¿a qué se debe eso?
Porque los profesores de matemáticas, yo no sé qué es lo que les pasa, y lo de física y lo de química, siempre llevan el miedo para que el estudiante les respete. No. Hay que ser pasionales. Dios se esconde en esos números. El mayor creador de todo. Fue Él que codificó todo esto. Y cuando tú te acercas a esto y eso, por eso es que me gusta mucho, cada vez que yo digo, caramba, cada vez que se descubre algo, es Dios dándole un poquito a la humanidad para que puedan verse con Él. Que cada vez que cuando usted ve que en los años 50, Albert Einstein hablando de una onda gravitatoria, que no se podía demostrar porque no había la tecnología. Y en el año 2007, unos científicos darse cuenta, con esa tecnología, que lo que él hablaba era cierto. Y ahí es que usted puede ver la grandeza que va todo esto. Entonces, el FMI hizo un estudio, Fondo Monetario Internacional hizo un estudio, junto también con OpenAI, para analizar carreras que se ven amenazadas por la inteligencia artificial. Y la conclusión fue bien básica. Las carreras que son de repetición y de paso, se fueron, pastor.
Repetición es de memorización.
Sí, y vamos a poner algunas de ejemplo.
Sí.
Todas las personas que estudian contabilidad, la contabilidad es de paso. De seguir paso.
Ah, ok, sí, de un ordenamiento.
De un ordenamiento. Okay, es que yo necesito sacar ingreso, hacer esto, esos son pasos.
Sí.
No hay que buscar otra cosa.
Es algo mecánico.
No te puedes
salir de ahí.
Ahí tú no
puedes innovar.
Paso. Usted tiene que seguir esta receta. Que las carreras donde se necesite seguir una receta, en su totalidad, van a ser reemplazadas por algoritmos de inteligencia artificial.
¿Cómo se va a hacer eso?
Y eso se va bien a hacer fácil y se está viendo acá.
O sea,
vamos a poner este primer ejemplo.
Un contable.
¿Verdad que sí? Si ese ese contador se dedicó a hacer cosas básicas.
A sentar números.
Número.
Débito, crédito. Bien,
es un contable que necesita ver la inteligencia artificial no como su amenaza, sino como una herramienta, como aliado.
Que lo ayude a interpretar.
Que lo ayude a interpretar para tomar mejores decisiones. Ahora, te quedaste atrás. No quisiste seguir aprendiendo, va a ser sustituido. Pero ese es uno de los menos casos. Los cajeros de supermercado.
Sí, explícame eso.
Los cajeros de los bancos se fueron. 2035. En países del primer mundo.
Cada quien va a pasar su compra como en Estados Unidos y otros países.
En los bancos los cajeros se fueron. Diseñadores gráficos, pastor, se fueron.
Porque ya la gente tiene...
Pastor, hay una inteligencia artificial que se llama Sora, que usted le manda un prompt y dice, yo quiero un video de un gato caminando por una selva y que llueva de esta manera, que haga esto, enter. 0.004 segundos usted tiene el video.
Wow.
Es una amenaza, pastor. Ahora, ¿dónde que está la genialidad que Dios nos dio a usted y a mí? En la creatividad y la genialidad humana, que es un don de Dios. Las máquinas nunca podrán tener.
Que lo que diseña esos programas.
Pero cuando usted se hace un profesional muy estandarizado, es un profesional que no tiene esa creatividad, ese pensamiento crítico, esa parte de resolución de problemas, que es lo que se necesita.
Pero
mire otra carrera para seguir ahí. Taxista. Los manejadores de tráiler, de camión en Estados Unidos, sí. Eso, se van, pastor. Los carros se van a manejar solos. Totalmente solo. En California usted ve a la persona durmiéndose y el carro llevándolo en los Tesla.
Wow.
Llevándolo en los Tesla. Y hay personas que no lo ven eso como una parte de amenaza. Pero ¿y este factor que yo le voy a decir? Traductores.
Eso lo hace ya automáticamente.
OpenAI, pastor, escuche esto. ChatGPT aprendió inglés en 0.004 segundos, pastor.
Wow.
Pastor, ¿quién puede competir contra esas cosas?
Es bastante perfecto.
Perfecto. OpenAI tiene una IA ya que por voz, donde usted interactúa con ella casi en tiempo real. Y no tanto eso, pastor. Le digo a muchos creyentes que yo no, yo soy un fanboy de la tecnología. Me gusta mucho, gracias al Señor. Me gusta mucho, que el Señor fue el que me llevó ahí. Pero yo siempre le digo, traten de que sus hijos, en las habilidades que puedan ir adquiriendo, sean basadas un poquito, como eje transversal, tiene que tener algún componente tecnológico. No pueden darle la espalda a un mundo cada vez que es más digitalizado. Y hay otra parte, pastor, que yo quiero que la persona caiga bien en cuenta de... En esto que yo quiero decir, solamente tú vas a ser sustituido si tú te quedas estancado con el conocimiento del pasado. Si tú ves la IA como herramienta que te ayuda a ser más eficiente y más efectivo, entonces la herramienta te va a acompañar. Pero yo quiero decir esto, mire esto. No puedo mencionar el nombre de la empresa. Una empresa dominicana tenía 3.000 empleados en un call center. ¿Usted sabe cuánto tiene hoy?
¿Cuánto?
Cero.
¿Y cómo lo hacen? ¿Inteligencia artificial?
Un chatbot. Y usted no se da cuenta que está hablando con una máquina. Pastor, escuche esto. Usted sabe que en República Dominicana hay muchos call centers en inglés.
Sí.
Y usted sabe que, gracias a Dios, no sé si usted sabe, que en República Dominicana, en promedio al mes, aquí llegan 1.700 deportados casi.
Si llegan muchos, no sabía la cifra.
Muchos deportados. ¿Usted sabe quién es el mayor empleador de los deportados?
Los call centers.
Los call centers. Pastor, mientras la tecnología va avanzando, hasta ellos, Pelín, y eso me da miedo.
¿Y cómo se va a reubicar a todas esas personas?
Eso, ahí el Estado tiene que ir viendo, planificando. Doctor, pastor, mire, ya mientras la IA se va haciendo más natural, que se llama la parte del lenguaje natural de las máquinas, ya la voz, esa voz robótica que antes usted escuchaba,
ya no.
Y eso no es nada, pastor, esto ahí. El servicio al cliente, no puedo mencionar empresa de telecomunicaciones, cuando usted escribe, son chatbot de una IA que se llama IA generativa, que es otra parte. Antes existía, pastor, antes de entrar la IA generativa, eran IA supervisadas repeticiones, sí. Que era que aprendía de patrones, que usted le decía, si alguien te pregunta sobre cuánto vale este servicio, ya la palabra estaba ahí y aquí.
Esa es la respuesta 1, la respuesta 2, ahora
pero
no.
Pastor, la IA generativa aprende con algo que se llama transformador generativo preentrenado, un preentrenamiento que va aprendiendo las cosas para decirte exactamente como tú lo piensas. Y voy a explicarlo esto sin mucho tecnicismo para que me puedan entender. ChatGPT no es que es inteligente. Mire lo que pasa, pastor. Usted escribió un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ChatGPT toma toda la palabra, Juan, le quita todos los artículos todos los artículos. No, dice, eso se llama stop word. Eso no le interesa, ni los artículos, ni los puntos, ni nada. Solamente palabra específica. Y le voy a preguntar aquí. Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler. ¿Verdad que sí? A Stalin. Roosevelt. Van. ¿Verdad que sí? Uh-huh. La IA lo que hace es que toma Segunda Guerra Mundial y se da cuenta que se repiten mucho estos tres nombres. Y ahora usted le pregunta a la IA, ¿me puede decir los personajes principales de la Segunda Guerra Mundial? Cuando le da Enter, ella no sabe quiénes son los personajes. Sí. Es que se dio cuenta que en tantos textos que aprendió sobre la Segunda Guerra Mundial,
automático,
y le pasa los nombres. Entonces, como se da cuenta los artículos, le da todo el sentido. Y ahora usted le dice, yo quiero que usted, que tú me escribas este poema como si fuera William Shakespeare. Y la gente se sorprende. No, ¿qué es lo que hace ella? Como tiene tanto texto de William Shakespeare, tú le mandas la palabra tuya y dice, no, esta no combina, vamos a cambiarla por esta. Ahí es que está la genialidad. Pero esa genialidad ahora tiene un problema que se llama derecho de autor. Cuando usted escribe un libro, su esfuerzo, su tiempo, hay que respetarlo, pastor.
¿Y qué va a pasar en ese caso?
Ahí viene una ley que se ve mucho en Estados Unidos, que todavía no se está hablando, es que el Internet tiene que pasar a ser un servicio universal y que usted pague por lo que usted quiera consumir. Voy a explicar esto para que se me entienda. Usted paga por un servicio de Internet y usted entra a toda la página.
Sí.
Ese Internet así, mientras la tecnología va avanzando, ese Internet no va a ser muy rentable. A nivel de costo. ¿Qué es lo que va a hacer a qué? Lo va a hacer el Internet basado en servicio. Usted entra a Internet y paga por él. Pero usted para ver Netflix tiene que pagar por Netflix. Sí. Ahora bien, estas IA están avanzando y usted está haciendo investigación y desarrollo, sobre haciendo análisis de ciertos temas. Y llega esta inteligencia artificial, lo que a usted le tomó 2 años investigar, ella lo copia y ella sabe más que usted que eso. ¿Y dónde quedó su trabajo? Ahí es que va a llegar lo que pregunta, ¿quién es dueño de quién dentro del Internet? ¿Quién fue el primero que hizo una definición de tal tema? ¿A usted hay que pagarle por eso?
Pero si es algo generativo, toma informaciones de diferentes lugares,
de diferentes
no
fuentes.
Define una fuente establecida.
Ahí es que está el problema.
Entonces, ¿cómo chequeamos?
Sí, bien, excelente, bien. Me encanta, pastor.
Que eso no es una creación,
que eso no es una creación natural, que la IA, y que por sí sola como generativo, tomó texto de todos los lados y que ella vino y lo transformó.
Otro
bien.
Punto, espérate. Y si yo le cambio 10 palabras, eso ya no es de IA.
Eso. Ahí es que llega, mire. Uno de los principales problemas que estaba enfrentando la Universidad de Nueva York en el año 2023, escuche esto, de cada 100 tesis que se estaban entregando, 98 fueron hechas por ChatGPT. Wow. Pero escuche este dato.
¿Y no lo podían identificar?
Pero escuche esta. En Amazon se suben al día 200 libros creados por ChatGPT.
Al día.
¿Quién puede competir contra
nada.
Eso?
Nada. ¿Y quién lo identifica? Nadie lo puede identificar, ¿no?
Sí, se identifica, porque una de las cosas que están haciendo muchos autores, y gracias a Dios que ellos están siendo transparentes, es que ellos están colocando hecho por ChatGPT. ¿Qué hizo OpenAI? Como OpenAI se estaba dando cuenta que a la universidad le estaban declarando la guerra, ¿qué hicieron las universidades dentro de su campus? Que bloquearon la página de ChatGPT y la aplicación. Los estudiantes no podían acceder a ChatGPT dentro de del campus, ¿verdad que sí? Y ellos, para cambiar la metodología, comenzaron que la creación de las cosas tenía que ser dentro del aula. Y eso le estaba complicando la vida a los estudiantes. Sí. ¿Qué hizo OpenAI? OpenAI lanzó una herramienta que se llama una herramienta de verificación si fue creada por un hash de ellos. Y usted le pone lo que usted hizo, Enter, y él le dice qué porcentaje de ese texto fue creado con IA. Y eso está trayendo uno de los mayores problemas, porque muchos universitarios a nivel de PhD y maestría utilizando una IA para poder hacer tareas mucho más rápido. Yo no veo mal que tú utilices la inteligencia artificial para poder ser más efectivo. Yo lo que veo mal es que nos demos todo el crédito de algo que no lo hicimos nosotros.
Sí, pero cuando tú haces un trabajo, imagínate un estudiante universitario que le asignan leer un libro y hacer un ensayo del libro. Él lee el libro, lo subraya, lo marca, toma las ideas que le interesan, ¿verdad? Para interpretarlas y las pone, que le haga un análisis o que se la ponga de una mejor manera.
Sí.
Es el trabajo de él.
Así es.
Pero está hecho en inteligencia artificial.
Así
¿Cómo,
es.
¿Cómo se determina eso? Y yo sí entiendo la persona que toma un libro y dice, hagamos un análisis de tal tipo, ya eso lo hace la inteligencia artificial.
Sí.
Pero cuando la persona aporta o dice, pónmelo de tal manera, bajo tal criterio. ¿Qué pasa entonces?
Ahí es que viene ese gran dilema, que también me gusta la Universidad de Stanford, una de las universidades más avanzadas en esa parte de los modelos. ¿Qué ellos están haciendo para evitar muchísimas cosas de estas? Es que el nuevo modelo educativo tiene que cambiar para que eso pueda funcionar. ¿Y qué es lo que está diciendo Stanford de su forma pedagógica? Que ya en el siglo XXI no se puede evaluar el contenido, sino la forma de tu pensar.
Sino el pensamiento crítico.
El pensamiento crítico de tu. Y ellos dicen esto, que es una genialidad que me gusta. Ya no se puede evaluar qué tú sabes, sino qué pregunta tú puedes hacer. Pero para tener capacidad de hacer preguntas hay que tener una cultura general enorme. Usted tiene la Biblia, usted conoce muchas cosas de la Biblia. Y usted quiere preguntar cosas específicas. Si usted no conociera de las escrituras, usted no sabe qué preguntarle a ChatGPT. Usted puede tener la mejor IA avanzada de interpretación bíblica, pero usted no sabe qué preguntar.
¿Y qué discernir?
Ahí es que está el problema. Porque escuche esto. ¿Quién valida que la información que fue entrenada a ChatGPT?
Uno mismo cuando la lee. Sí, el criterio teológico, la interpretación de un texto bíblico.
Es brillante, pastor, pero cuando usted no tiene zapata bíblica, ¿usted qué va a decir?
¿Cómo decir? No, se va con la primera bola que le picha.
Y ahí es que está el problema, pastor, que yo lo vengo diciendo en una charla que yo tengo, llamo el futuro que no espera. Nunca en la historia de la humanidad se ha necesitado tantos seres humanos que tengan capacidad de conocimiento del pasado para poder compararlo con el presente. Pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un país, tristemente, que prácticamente que hay una sola biblioteca en este país, o una sola librería, perdón. No leemos, pastor. Pastor, para poder competir con la IA tenemos que leer, pastor.
Tú lees mucho.
Claro, me encanta eso.
¿Cuántos libros tú lees, Almer?
Yo tengo un híbrido, se me ha criticado por eso, pastor. Yo pierdo mucho tiempo en los tapones, pastor, para moverme de un lado a otro.
Diga que es un tapón, porque en otro país se
no sabe. Bien.
Los congestionamientos del tráfico,
sí, perdón, pastor. Entonces, pastor, yo estoy perdiendo, básicamente, en congestionamiento por día, 2.6 horas, casi en tapones. ¿Sabe qué significa eso, pastor? Que en 2.6 horas yo puedo escuchar un audiolibro de 100 páginas.
Wow, no te distraes con el tránsito.
No, pastor, he desarrollado esa capacidad. Yo soy muy ávido de escuchar las prédicas de Sujel Michelén y memorizar muchísimas cosas, porque si hay algo que me he identificado con Sujel, porque Sujel es un pastor, bueno, es parecido un poco en la forma que es emocional, sube la voz, sí. La baja y eso. Y yo tengo la capacidad de memorizar. Eso, una vez me gusta
a
mucho.
¿A ti te gusta que te den tu crítica?
Sí,
entonces
me gusta, porque sin eso. Y hay una parte que yo siempre vi, en una prédica que yo siempre veo y la repito mucho, que él hizo una serie de Marcos, pero también hizo una parte donde habló sobre la soberanía de Dios. Y hay una cosa que me gusta mucho de Sujel, que para poder tener esa capacidad de leer, es que Sujel tiene la capacidad de coger lectura secular, llevarla a la parte bíblica y compararla. Eso no es normal, porque esa predicación expositiva no es todo el mundo que tiene. Eso no es tan fácil como la gente cree, que se aprende un don de Dios para poder explicar eso de esa forma. Yo una vez que veo que él tomó el libro de la Crónica de Narnia de Jesse Lewis, para explicar eso, y tú dices, ¿cómo este hombre viene y conecta todas estas cosas? Y ahí es que está esa parte de que hay que leer mucho, hay que tener mucha capacidad para poner este siglo. Pero vamos a ser bien sinceros, pastor, para que usted vea, a medida la tecnología ha avanzado, los libros se van siendo cada vez más obsoletos. La gente no quiere leer ni escuchar audiolibros. Porque ¿sabe cuál es el problema? La inmediatez. La persona queremos aprender, ¿usted sabe cómo?
Sí, defíneme tal cosa, en vez de leer un libro para tener un concepto completo y saber cómo se llegó ahí, cuáles son las variables que influyen para llegar a ese criterio, todas esas cosas.
Y ahí es que está el problema educativo. Y es igual, Latinoamérica completa tiene el mismo problema, pastor, como tiene su sistema educativo.
¿Qué podemos hacer para mejorar eso?
Bien, voy a hablar en sentido local y después genérico en Latinoamérica.
Sí, recuérdate que nuestro programa
sí,
se ve en toda
que se ve en
Latinoamérica,
Latinoamérica
y el mundo de
para que ellos me puedan entender acá en Dominicana. Lo primero, pastor, que los sistemas educativos no pueden estar infectados de politiquería. ¿Qué significa infectado de politiquería? Que las acciones educativas tienen que estar planificadas a largo plazo. ¿Qué pasa en mi país, aquí en República Dominicana? Un ministro lo designa como ministro de Educación, él trae su plan. Ese ministro lo despiden Viene otro, ese plan que hizo ese ministro no le gusta y él viene con él. ¿Cuándo va a avanzar la educación? Mira cómo es que vamos.
¿Pan? No, cada 4 años
cambiamos. Cada 4 años cambiamos. Y eso pasa en toda Latinoamérica. ¿Qué necesitamos?
Institucionalización.
Totalmente. No se puede depender del hombre, de un hombre. No, la institución, pastor. La institución.
Sí, ¿quién define las políticas a 10, 15, 20 años de esa institución? ¿Quién?
Así mismo es. El presidente de la República tiene que sentarse junto con el Congreso y de politizar los ministerios y decir, miren este plan que ustedes ven aquí, este es el plan a 50 años del sistema educativo. Nosotros tenemos que lograr esto, esto, esto. El ministro que va ahí no es a decir hacer esto, es a cumplir ese
plan. Es un administrador.
Un administrador. Y eso ha pasado por toda Latinoamérica. Hay un libro secular que escribió un señor que se llama André Oppenheimer. Sí, el libro se llama Crear o Morir.
O Morir, lo he leído, sí.
Pastor, hay una parte ahí de ese libro que él se pregunta, ¿por qué no existe un Valle de Silicón en Latinoamérica? ¿Por qué existe Valle de Silicón en la India? ¿Por qué existe Valle de Silicón en Israel? ¿Por qué existe Valle de Silicón en Estados Unidos? ¿Y por qué no existe acá, pastor?
En la franja nuestra.
En esa franja nuestra. Y me sorprendió este argumento. Dicen crear o morir, que crear una empresa en Estados Unidos le toma a un estadounidense 8 minutos. En Latinoamérica, en promedio, 60 días laborables.
Y eso, que han flexibilizado.
Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que ver. Y esa parte, hay otra cosa que los creyentes tienen que... Eso. Yo he visto muy poco creyente enfocado en qué se le enseña a sus hijos en las escuelas.
Sí.
Muy poco. Qué bien, mira aquí en su ministerio. Usted tiene un gran colegio, el Colegio Logos.
Sí.
¿Qué? Yo sé que este colegio es cristocéntrico, porque es un colegio que lleva esto, pero la mayoría de creyentes no tienen su hijo en escuela cristiana.
Sí, en el Colegio Cristiano Logos se enseña a los estudiantes en todas las materias a verla desde un punto de vista teocéntrico y desarrollar un pensamiento crítico.
¡Claro! Entonces, cuando yo veo padres creyentes que no se preocupan por lo que sus hijos están enseñando, estamos fallando.
Pero mira una cosa, esos padres no pueden dar más de lo que han recibido.
Ay, acuérdate, caramba,
de eso.
Pastor,
y entonces, caramba, ¿cómo nos metemos ahí?
Ay,
explícame,
caramba,
eso.
Pastor, eso. Esas son de las cosas, bueno, que mi mamá siempre me dice que tú no puedes ser más porque esto fue lo que tuviste. Que,
así es.
Que, entonces, ahí es que yo le he llamado este concepto que nosotros necesitamos, ese neo-dominicano, un nuevo dominicano de mentalidad.
Vamos a llamar un nuevo latinoamericano.
Sí, un nuevo latinoamericano, un nuevo hispano. Y ese nuevo hispano tiene que estar definido en que tiene que cambiar esa mentalidad de poco. Mire, yo estaba recientemente en Colombia haciendo una misión diplomática acá de mi país hacia allá y fui a una universidad que se llama Universidad de la Sabana, que es en Bogotá, en la parte de un municipio que se llama Chía. Cuando entro a la universidad, veo esto, esta genialidad, y esto, y esto. ¿Y cómo lo lograron? Y me dice el vicerrector, como a la visión de unos pocos pudo con aquello que decían que no se podía.
¿Y cómo vencieron todos esos patrones
aquí
políticos
y arcaicos? Ahí es que yo llego, que él me lo dijo. Nosotros hicimos el plan, lo diseñamos y nos impusimos. ¿Y cómo llevamos imposición? No nos rendimos hasta lograr esta cosa. Y ahora lo quiero llevar en el contexto de mi país para que Latinoamérica no entere. Para los que no lo saben, República Dominicana tiene la primera universidad del nuevo mundo.
Sí.
Y es la universidad que no se da ni ingeniería de software, ni ingeniería mecatrónica.
No se da nada.
No, ni ingeniería en ciencia de datos. No hay carrera del siglo XXI, ni universidad de acá. No la hay ninguna.
¿En la universidad primada de América?
No la hay. Y cuando usted es parte de eso, entonces se pregunta, ¿qué están haciendo los países latinoamericanos para todo eso? Pastor, pero hay que ver, los mayores científicos que ha tenido este planeta han sido creyentes. Y hay mucha gente que ha ignorado eso, pastor. Isaac Newton, creyente. Y hay mucha gente que dice, no, esta persona dice no, porque la parte de la fe es lo que trae. Los mayores aportes de la ciencia dura lo han hecho creyentes, pastor. Creyente.
Mira el desarrollo en el norte de Europa cuando llegó la reforma.
La reforma. Y hay mucha gente que no lo ve. No, que eso es atraso. Atraso no. Atraso es cuando usted no conoce bien la historia. Y eso pasa en Latinoamérica. Latinoamérica se ha quedado solamente esperando esa gran llamada palabra famosa, la justicia social.
Social, sí.
Ay, pastor.
Con eso de justicia social están entreteniendo a las grandes masas de personas de escasos recursos y están esperando un salvador político, que los ayude, que lo tiene sugestionado, lo tiene durmiendo con esa teoría. Nos quedan 2 minutos de programa. Dime la solución que tú ves.
La solución que yo veo en el primero en el sistema educativo, y quiero decirle a todos los creyentes, cuando yo escucho un creyente diciendo, pastor, yo no entro a la política porque la política está llena de ladrones, entonces tú nunca vas a tomar decisión.
Así es.
Tú nunca quieres probar en la fe en que tú has creído, que tú dices que eres un creyente renovado, entra, porque se ha hecho fácil que los malos se apandillen. Pero qué difícil que se apandillen lo que dicen que han nacido de nuevo.
No quieren correr el riesgo.
El riesgo de eso, pastor.
De proclamar su fe y esa verdad.
Y eso a mí me ha traído problemas en mi propio país, pastor. Identificarme como creyente y hablar como creyente en todos los lados. Yo he perdido casi el 90% de mis clientes por eso, pastor. Pero ¿sabe lo que yo quiero? Perder el 100%.
Porque, para la gloria de Dios.
Porque mis riquezas no se encuentran en este Amén. Mundo. Entonces ese Amén. Es mi llamado que yo le hago a todos los creyentes. Por favor, participen en los lugares donde puedan tomar decisiones, donde a Dios se glorifique. Y cuando Dios se glorifique, ustedes van a llevarle oportunidad. Y esas oraciones que llegan al cielo, a través de ti, que Dios te use para que se cambien esas vidas. Y eso se hace con creyente comprometido, no con el domingo, no con el miércoles, no los que aprenden más Biblia. Son los que más aprenden más Biblia y se someten a un mundo caído y maldito por el pecado y sobreviven porque han creído en una fe verdadera. Ahí es que tenemos que llegar, Amén. Pastor.
Gracias por usted, estar con nosotros.
Gracias a usted.
Te voy a seguir invitando.
Claro que sí, usted nomás me escribe, aquí podemos venir, usted lo sabe.
Usted sabe que ahora vamos a pasar un segmento que tenemos que se llama Consejería para los Tiempos, donde vamos a responder una pregunta acerca de un trauma emocional.
Wow, mira qué bien, eso es muy bueno. Y se lo digo yo, que a mí se me murió un hijo en el año 2020. Y usted sabe cuál es la pregunta más típica. Yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? El día entero buscando razones de ser. Me nació otro con menos de 2 libras, con todo en contra.
Oramos por él.
Y no fueron ahí los por qué, sino cómo él lo hizo.
Amén. Gloria a Dios.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.